Estamos en el primer día después de la vuelta de vacaciones de la gran mayoría de los estudiantes y ya hay un liceo tomado, el liceo Amunátegui. Es bien curiosa la manera como iniciaron esta toma. Es el primer día, ¿eh? Llegaron la mañana, dijeron ya, ok, vamos a votar. Son 724 alumnos. El quórum para poder tomar una decisión era que votara por lo menos la mitad. Ah, no votó la mitad, votaron 348, es decir, menos de la mitad. Pero aún así, y de esos, 184 votaron a favor. Los estudiantes dijeron, bueno, da lo mismo, no haber alcanzado el quórum formal, digamos, porque acá en realidad vienen menos de los 700 alumnos, vienen como 500 y tanto, así que está alcanzado el quórum. Bueno, una curiosidad. La toma de este liceo se suma además a las que hemos visto durante los últimos meses, y de alguna manera se suma también a la trágica, trágica historia de la educación pública de Chile en las últimas décadas. Que bueno, comienza probablemente con la municipalización, después sigue con un empobrecimiento tremendo de todos los establecimientos, con el surgimiento de la educación particular subvencionada que la viene a reemplazar en muchos sectores y en muchos sentidos, la elección que van haciendo los padres, los apoderados, las mamás por colegios donde, bueno, les entreguen más seguridad, lo entreguen mejor formación, donde les entreguen más garantías de que van a efectivamente a tener clases, etcétera. Y la última probablemente fue la mala noticia de que entre las prioridades del gobierno en materia educacional no está la educación pública, sino que está más bien modificar la estructura del sistema educacional. Y la educación pública, bueno, se la deja para el final. El gran tema es que los propios estudiantes están hoy día mismo colaborando en terminar con esta historia trágica, pero terminar de la peor manera. Lo que están haciendo los estudiantes, no solo de este liceo, el Liceo Amunátegui, y también los del Instituto Nacional, también los de otros colegios, otros establecimientos, como por ejemplo el Barros Borgoño, es de alguna manera echarle la última palada de tierra a la educación pública chilena. Y quiero simplemente recordar algunos de los resultados, si uno mira los resultados del CIMSE, por ejemplo, del propio Liceo Amunátegui, durante los últimos años, si uno compara el año 2010 con el año 2013, hay una baja de 21 puntos en comprensión de lectura, una baja de 19 puntos en matemática. Si miraron los resultados, por ejemplo, del Barros Borgoño, 12 puntos más abajo en comprensión de lectura, 2 puntos más abajo en matemática. En el caso del Liceo del Instituto Nacional, 19 puntos más abajo. Esto comparando el 2013 con el 2010, baja en 19 puntos. En el caso de comprensión de lectura, 7 puntos en el caso de matemática. Como decía, esta es, y se la están echando los propios estudiantes, la última palada de tierra de la educación pública chilena. Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones y El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 28 de julio, la última semana de julio, ya se nos viene el mes de agosto. Hemos tenido un día invernal, pero no demasiado helado, fresco pero no helado, un día nubladito, así, esos días que uno no va a recordar en el futuro. A lo mejor la fecha sí, no sé, bueno, más el día hoy día de la independencia peruana, así que fiestas patrias peruanas, por supuesto que va nuestro saludo hacia todos los peruanos, especialmente los que viven acá en nuestro país. Pero aparte de eso, bueno, un día gris. Podría ser el cielo de Lima este, ¿ah? El cielo de Lima es siempre como gris, ¿ah? Sí. Menos helado, sí, pues más. Tiene temperatura un poquitito más alta. Pero bueno, hoy día vamos a estar acá en el programa con Juan Cristóbal Guarelo. No es que se cambie de radio, Juan Cristóbal Guarelo, no. Lo vamos a entrevistar porque él acaba de publicar un libro, pero no es un libro que hable de fútbol, de periodismo deportivo, no. Es una novela. Una novela que se llama Gente Mala. Ya nos va a contar de qué se trata. Ya nos va a contar además por qué la escribió y cómo la realizó. Esta es una novela además publicada por Ediciones B. Tenemos hartos temas, muy buena música, eso se los garantizo, muy buena música para hoy. Y comenzamos, por supuesto, con los temas que se han estado comentando en las redes sociales. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Qué bueno. La estación Vicente Valdés todavía está dentro de los temas más comentados en las redes sociales, principalmente por este paquete sospechoso que fue encontrado, bueno, y que esta mañana, y que finalmente se descartó que fuera una bomba, pero se suma a los que hubo el fin de semana y que por lo tanto han generado preocupación en los usuarios del metro, ¿cierto? Otro de los temas que se ha comentado mucho es Venezuela. La presidenta Bachelet hoy día canceló su viaje para participar de la cumbre del Mercosur. Va a tener un comité político mañana en Cerro Castillo con sus ministros y, en definitiva, dio como argumento para bajarse de su participación en la cumbre el hecho de la intensa agenda legislativa que está llevando el gobierno en estos días. Bueno, esos son temas que han sido comentarios.
¿Y qué se ha comentado sobre eso? Porque, bueno, uno tendría por qué dudar, digamos,
de lo que dice pero la gente, ¿no es cierto? Pero
levanta suspicacias, claro.
Sí, pero que que finalmente visitar Venezuela implicaría se visita o no se visita la disidencia, era generar un escenario que podía ser algo incómodo para la presidenta. Más mejor guardarse aquí en Cerro Castillo.
Sí.
Sí, bastante más cómodo, además, muy rico, muy grato Cerro Castillo, así que ¿para qué ir a meterse en problemas? Oye, y otro tema que ha sido bien comentado, pero principalmente...
Ahora, dale. Sea lo que sea, igual
el síntoma
es... el movimiento
el limpio parabrisas.
El tapito de agua. Sea lo que sea, igual es sintomático.
Sí, claro.
Si la razón de fondo es la suspensión, de suspender el viaje, es porque no quiere ir a Venezuela y no quiere, digamos...
Exponerse
a lo que pueda pasar allá, eso ya es sintomático. Y lo otro que es sintomático y tal vez más aún es que por efecto de la agenda legislativa y por efecto también este comité político ampliado que va a realizar mañana, se haya suspendido esta gira. También es bien elocuente.
Exactamente. O sea, ¿por qué se queda, en definitiva?
Exactamente.
¿Qué es tan importante que se queda? Oye, bueno, como te decía, un tema muy comentado, especialmente en Australia, fue la broma que hizo Lily Allen este fin de semana y que ha generado problemas realmente insospechados en la isla.
Lily Allen, la cantante.
Lo que pasó, ella estaba de gira por Australia.
Uh-huh.
Y se encontraba el domingo, bueno, el domingo en realidad es como antes de ayer en versión australiana, si consideramos
claro,
la diferencia de horas.
Sí, pero bueno, da lo mismo.
Bueno,
hace
la
un
cosa
par de
es
días.
Que, claro, estaba en el aeropuerto de Queensland y muchos fans y mucho ruido y todo. Bueno, y ella se le ocurrió hacer una broma. Y le pidió a un policía,
¿ya?,
que estaba ahí en el aeropuerto, le dijo, señor policía, ¿usted sería tan amable de sacarme una foto, esposarme y sacarme una foto como si me estuviera llevando detenida? Y el policía...
¿Y por qué hizo eso?
Le pareció que era simpático. Sí, yo igual lo encuentro que puede ser una foto.
¿Y el policía qué dijo?
Y el policía dijo, pero Lili, por supuesto, ¿por qué no?
Ah, la reconoció.
Me imagino que la reconoció, bueno, no sé si él era fan o si seguía su carrera, digamos, pero por último por el barullo que generó la presencia de Lily Allen ahí. Bueno, la foto la muestra ella como de espaldas a un auto policial, el policía por detrás, ella con las manos en la espalda,
¿ya?,
cabeza gacha, así como...
Es como que la estuvieran deteniendo.
Como la estuvieran deteniendo y esposada. ¿Ya? Y ella publicó esta foto en Instagram y puso el hashtag UO, como wow, como chuta, ¿ya? Bueno, se subió la foto, ella tiene 4.800.000 personas en Twitter que la siguen. Obviamente que fue una foto, pero muy, muy comentada, compartida, todo. Bueno, el problema es que obviamente el policía no debería haber caído en la broma, no debería haber participado de la broma de Lily Allen. De hecho, entrevistaron a un capitán de la policía después y que él decía, pucha, por último le hubiera pasado la gorra y que para que se la pusiera en una broma, era aceptable, pero que la esposara no era aceptable. Sí. Se ya está con un proceso interno, una especie de sumario dentro de la policía, está en aprietos. Bueno, Lily Allen al menos tuvo el gesto honorable de bajar la foto. Ya no se puede ver la foto, pero como ya sabemos cómo operan las redes sociales, la foto está donde uno la quiera ver, ahí está, menos en el Twitter de Lily Allen.
Ay, bueno, cosas que pasan en el mundo.
7.700 likes, así, 7.700 me gusta, mira, en Instagram.
Le gustó a la gente. Oye, te quiero invitar a escuchar una gran, gran canción. Está interpretada, una canción que interpreta Nina Simone. Es una canción que fue grabada en el año 1965. ¿Y por qué la traemos a colación? Porque fíjense que el próximo 11 de agosto se va a publicar una versión de esta canción. Interpretada, ¿sabes por quién? Por George Michael.
Mira.
Bonito.
Tiene altas versiones esta canción.
Tiene altas versiones, sí. También una versión electrónica, ¿no es cierto? De Feeling Good.
Y una de Michael Bublé también.
Uh-huh. Ya, esa no me tinca tanto. Bueno, bueno, sí, está bien. Ya, no me gusta mucho.
Yo no soy muy fan de ya. Michael Bublé y esa versión.
Yo creo que esta es insuperable. La propia versión de Nina Simone. Pero bueno, da lo mismo. El punto es que en el marco de la promoción de este single y también de la nueva producción de George Michael, él deslizó que posiblemente el próximo año pueda haber una reunión de Wham.
No.
Yo creo que esta es una de las reuniones menos esperadas de la. Uno no quiere que George Michael se junte con Wham. ¿Para qué? Pero si.
Es si, mejor George
si hay una, si hay una carrera de solista que demuestra que es posible tener una carrera solista después de haber pertenecido a una banda famosa, es la carrera de George Michael. Pero
qué
bueno.
Son ciúticos, Wham, ¿no?
Sí.
Son ciúticos.
Sí. Pero bueno, pertenece también a una época. Recordemos que Wham es de los 80, se separaron, de hecho, el año 1986, y habían vendido nada menos que 25 millones de discos con canciones como inolvidables como Wake Me Up Before You Go Go.
Esa es buena.
Pero bueno, dice que estuvo con Andrew Ridgely, dice que Andrew cocinó, dice, se juntaron, estuvieron conversando y hablamos de una posible reunión de Wham para el próximo festival de Glastonbury, próximo año. Vamos a ver si se da, pues. Mientras escuchamos a Nina Simone, en versión, por supuesto, de Nina Simone, esto es Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a
Escuchamos a Nina Simone, o Nina Simone también, ¿eh?, dicen algunos, con Feeling Good. Terminó ayer el Tour de Francia. ¿Supieron ustedes? Ganó, bueno, se sabía, que no es que se supiera, que pero sí, un par de días atrás ya se sabía, el día viernes, que estaba clarito, imposible que derrotaran a Vincenzo Nibali. Y él se convirtió además en uno de los pocos, uno de los ocho corredores, uno de los ocho ciclistas que han ganado la, podríamos decir, la triple corona del ciclismo, ¿ah?, que es está compuesta por en orden en lo que van en el año, el Giro d'Italia, el Tour de Francia o Le Tour y la Vuelta a España. Bueno, después que termina el Tour de Francia, fíjense que se corre otra carrera, o más bien termina otra carrera que es bastante más cortita. En realidad es una carrera de un solo día. El Tour de Francia dura prácticamente 3 semanas. Esta es una carrera de un solo día que se llama La Course. Bueno, La Course es una carrera, es una especie de Le Tour, pero para mujeres. Es la versión femenina del Tour de Francia. Y a propósito de esto, la revista El Economist hace la pregunta: ¿por qué los deportes de las mujeres son menos populares que los deportes de los hombres? Los deportes masculinos son más populares que los deportes femeninos. Y explica que hay una especie como de círculo vicioso que tiene que ver con la inversión que se hace en esos deportes a través de financiamiento, la cobertura mediática que tienen y la popularidad que van consiguiendo. En la medida en que mayor cobertura tienen, consiguen más popularidad y al mismo tiempo más financiamiento de parte de los sponsors y la televisación, etcétera, etcétera. Y ahí se va generando este círculo virtuoso para los deportes a los que les va bien. Los que van ganando fuerza. Y en el caso de los deportes a nivel mundial, la verdad que hay muchos de estos ejemplos. Está, por supuesto, el fútbol, está la Fórmula 1, está el tenis con estos grandes torneos, está también el velerismo, por ejemplo, con algunas de las grandes, de la Copa América, por ejemplo, que mueve a cientos y cientos de millones de personas, o el interés de ellos, por lo menos. El tema es que, por el caso de los deportes femeninos, prácticamente este círculo virtuoso no se da. Pese, por ejemplo, cuenta, aquí da una estadística, el año 2013, los deportes de las mujeres recibieron dentro de los medios, recibieron el 7% de la cobertura. El 93% restante se refería, de la cobertura en los medios, se refería a deportes masculino. Y si se calcula cuánto financiamiento recibieron a través de por ejemplo, de los comerciales o a través directamente del auspicio de marcas, bueno, fue el 0,2% del total. El 99,8% correspondió a hombres. Hay casos emblemáticos como, por ejemplo, los premios que entrega la PGA, la Asociación Profesional de Golf. En el caso de los hombres, en total ofrece 256 millones de dólares en premios. A las mujeres solamente 50, la quinta parte. Bueno, y esto tiene que ver con también lo que ganan los jugadores, lo que ganan sus entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay intentos, eso sí cuenta el Economist, de cambiar esto. Por ejemplo, el equipo femenino de cricket de Inglaterra acaba de firmar un contrato de 2 años para recibir el auspicio de una marca de autos. En el caso de Wimbledon, que es el torneo de tenis más antiguo, ya desde el año 2007 el premio en plata de la mujer es igual al premio en plata de los hombres. La Course, este torneo, esta carrera, digamos, de un solo día, que sigue a Le Tour de Francia, tiene también, fíjense, el mismo monto de premio de una etapa, no de la carrera completa. Hay otros casos donde además empiezan también a aumentar la cantidad de espectadores. Por ejemplo, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos en Inglaterra, fíjense que hubo mucha gente que empezó a hacer deporte. Se calcula que 750.000 británicos empezaron a practicar algún tipo de deporte después de los Juegos Olímpicos. La gente se entusiasma, por supuesto, ve estas competiciones y dice, ah, yo también quiero, qué sé yo, levantar pesa, quiero hacer atletismo. Bueno, de esas 750.000 personas, 500.000 eran mujeres. Lo veíamos en el Mundial de Fútbol también. Muchas mujeres Brasil, muchas mujeres también en los estadios. Dice el año 1908, está el caso de una, hace harto tiempo, de Marie Marvigne, así se llama, Marvigne, 1908, dice que se le negó el derecho a participar en el Tour de Francia. Ella, dice, compitió de todas maneras y llegó 15 minutos, solamente 15 minutos detrás de los hombres. Y fíjense que de los 115 competidores ese año, 115 competidores, eran 114 hombres, una mujer. Esta mujer, que iba fuera de carrera, bueno, de ellos solamente 37 lo lograron. 36 hombres y una mujer. ¿Ah? Para demostrar que el deporte femenino no tendría por qué estar tanto detrás del deporte masculino, ni siquiera un poquitito. Vamos a hacer una pausa, hay varias cosas importantes que les quiero decir. Repórtense todas las patrullas, tenemos una serie de autos prófugos en la ciudad. Averigua si el tuyo está entre los más buscados y entrégalo como parte de pago a un precio increíble para renovarlo por un Opel 0 kilómetro. Más información en losmasbuscados.cl. Opel, believe in autos. Si vas manejando, bueno, imagínate estar manejando un auto último modelo, porque ahora con las tarjetas de crédito BBVA puedes comprar tu auto nuevo en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente del BBVA. BBVA, adelante. Vajilla, cristalería, cubertería, cuchillería profesional. Son más de 8.000 productos los que tiene el Volcán para los locos por la cocina. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Entra a elvolcán.cl. Y MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos con Juan Cristóbal Guarero hablando acerca de su libro, a su novela, Gente Mala. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mira para ambos lados antes de cruzar? Bueno, probablemente cada vez que lo hemos necesitado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en Euroamérica, donde cada vez que tú necesitas un consejo sobre cómo ahorrar o invertir, bueno, ahí están ellos para ayudarte con palabras claras y fáciles de entender. Así son ellos, Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un desagradable olor a humedad, bueno, tienes que hacer el tratamiento AirLife y sacarlo inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica, infórmate en airlife.cl. Y es invierno en Aysén y para esta temporada son imperdibles las actividades de aventura al aire libre que se están realizando en esa región. La carrera más hermosa de Chile, el desafío Aysén, Snowboard Patagonia Fest y circuito Tetra Coyhaique. www.recorraysen.cl. Es invierno en Aysén. Apoya Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén. Esta historia es bien curiosa. Fíjense que hay un hombre, un joven estudiante sin casa, un homeless, como dicen en Estados Unidos. Se llama Jesse Granger. Bueno, Jesse Granger hace algunos años le escribió una carta al presidente Barack Obama contándole que no tenía cómo pagar la universidad, que había tenido que abandonarlo todo, que estaba viviendo en la calle. Dice textual, cuando niño tenía grandes sueños de ir a la universidad y conseguir grandes cosas. Vengo de un pueblo pequeño donde la mayor parte de la gente era pobre, especialmente mi madre y yo. Mi madre me adoptó cuando yo tenía un día apenas de nacido, y ella me crió explicándome y convenciéndome de que la educación era lo más importante que yo podría hacer. Mi mamá adoptiva murió cuando yo tenía 13 años. Y bueno, una historia realmente muy muy triste. Dice que cuando tenía 17 se fue del colegio, se salió, digamos, de la educación. Tomó un bolso, tomó un par de cosas de ropa, la Biblia de mi madre, y empecé a caminar y comencé este viaje que ha durado hasta ahora. Bueno, El tema es que fue finalmente admitido en una universidad, pero no tenía cómo pagarla, pero sí le contaba que por lo menos había vuelto a estudiar y que había sido aceptado en una universidad que se llama Winthrop, en Carolina del Sur. Dice, pero la verdad es que no sé cómo lo voy a pagar. Y tiene créditos importantes por alrededor de $10,000. El tema es que el presidente Barack Obama le escribió de vuelta. Y le contestó, digamos. Le dice, bueno, muchas gracias por tu carta y por tu inspiradora historia. El mejor consejo que yo te puedo dar es justamente que termines tu educación. Ahí le cuenta también, hay una carta cortita, un párrafo, y le cuenta que, bueno, él trabajó también en su minuto con personas sin casa, dice, estoy orgulloso de que tengas la determinación, estoy orgulloso de ti, sigue con esa determinación. El punto es que el hombre se quedó sin plata, este joven está sin plata ahora, y ¿saben lo que decidió hacer? Bueno, vender la carta de respuesta de Barack Obama, una carta que viene ahí con el membrete de la Casa Blanca, y está firmada y por supuesto, o sea, está escrita de puño y letra y además firmada por el propio presidente Barack Obama. Está está pidiendo $9,500, o sea, prácticamente lo mismo que le está costando su educación. ¿Ah? La idea, obviamente, de él es terminar su educación vendiendo esta carta del presidente Barack Obama. Oye, esta es una gran canción. Por supuesto, de Lionel Richie. ¿Y por qué estamos escuchando a Lionel Richie? Porque fíjense que él acaba de recibir, acaba de ser nombrado, digamos, y se le va a entregar el premio. Un premio que se llama Legend of Live. Y son como leyendas de las actuaciones en vivo, una cosa así. Esto lo entrega la revista Billboard. Se lo han entregado anteriormente a grandes estrellas y grandes intérpretes, además, por ejemplo, a Ozzy Osbourne. Es súper variado, ¿eh? Porque Ozzy Osbourne, Rush, grande actuación en vivo, Journey, por ejemplo, Neil Diamond, bueno, Elton John también recibió este premio. Lo va a recibir ahora Lionel Richie. Esto va a ser entregado el próximo 20 de noviembre. Grandes actuaciones en vivo también de parte de Lionel Richie. Y esto se llama All Night Long.
Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. Come join the fun, it's a miracle.
Escuchamos a Lionel Richie con la canción All Night Long. Ya está con nosotros Juan Cristóbal Guarel. Ustedes lo conocen como periodista deportivo, como comentarista en televisión, en radio, en prensa escrita. Y ahora se nos aparece Juan Cristóbal Guarel como novelista, como autor del libro Gente Mala, que acaba de ser publicado, un libro de Ediciones B. Juan Cristóbal, bienvenido acá.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Irrumpo como novelista.
Irrumpes como novelista. Uh-huh. Algo llamativo de parte de un periodista. Tú has publicado ya varios libros
de fútbol periodísticos, digamos.
Claro, libros periodísticos de fútbol, y esto es una novela, pero una novela con también los pies muy muy puestos y muy relacionada a la novela con sucesos reales. Uh-huh. Una novela que de alguna manera uno en la medida en que la va leyendo la va viviendo también, porque es un recuerdo de época además muy fuerte. Partamos por qué escribiste este libro, Gente Mala, este libro que además está inspirado en la historia, en el secuestro y la muerte de Rodrigo Anfruns.
Bueno, en verdad yo siempre escribí mucho, digamos, desde que empecé, desde que estaba en el colegio, en la universidad y también trabajando como periodista, siempre escribí mucho, 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 mucho. 25 años trabajando, tengo muchas carillas redactadas, no, pero muy pocas de ficción, casi nada. Casi todo eran textos periodísticos, fundamentalmente de índole deportiva. Hay algunos de otro tema, pero el 98% son de índole deportiva. Entre ellos varios libros, entre ellos columnas de opinión, etcétera, etcétera. Pero siempre la narrativa, la ficción, la novela, la creación de un relato, de una historia, la apropiación de un relato, de una realidad y luego transformarla en un producto nuevo, en un objeto nuevo, en una obra nueva, siempre me estuvo rondando. Ahora, yo creía que no era capaz. O sea, había intentado de hacer ficción, había esbozado páginas iniciales de alguna novela con sonoro fracaso, digamos. Después de la quinta página no estaba en ninguna parte, estaba ahí mismo, no había avanzado nada, no tenía sentido, estaba mal redactado, no era nada. Y realmente creí que no podía. Y yo tenía conversado con la editorial Ediciones B, que era la que me había publicado los libros de fútbol, con Lucho Urrutia, con él los escribíamos, de escribir algo sobre mi papá, como un libro periodístico. Pero tampoco ese libro salía.
Tu papá era abogado. Abogado, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Abogado y que trabaja con causas de derechos humanos.
Esa uh-huh. historia que es oculta, que tiene muchos ribetes dramáticos y también literarios. Pero tampoco salía ese libro. No se asomaba, no tenía algunos esbozos, hice algunas investigaciones, hablé con alguna gente, pero no estaba. Y de repente, en enero pasado, nada, me senté y empecé a escribir y supuse y pensé que había detrás del caso de Anfruns, me lo imaginé, en el fondo, cuál era mi versión. No sé por qué era tan importante, o sea, lo sé, de hecho, porque el fin de mi infancia, o sea, el fin de la inocencia infantil es el caso Anfruns para mí a los 10 años. Y escribí 10 páginas y de repente escribí 20 y de repente escribí 30. Y se la mandé a Patricio Jara, que es el editor de Ediciones B, que además es un destacadísimo escritor. El último libro de él, que se llama Geología de un planeta solitario, lo recomiendo absolutamente, una tremenda novela. Se la mandé a Patricio Jara porque él estaba como tenía la tarea de la editorial de seguirme con el libro de mi papá. Y siempre estábamos conversando, dale, a él le interesaba mucho la historia, pero no salía, no estaba, no había nada de eso. Y le dije, mira, escribí esta otra cosa, son 30 páginas, dime qué te parece, si vale la pena seguir, o córtame la cabeza al tiro, no perdamos tiempo. Me dijo, dale, está muy bueno, dale. Y le empecé a dar, justo tenía vacaciones, llamé al gráfico diciendo que no iba a escribir columnas, que solo podía escribir de esto, y estuve 10 días, día y noche, con lapsos de 2 horas, 3 horas, a las 3 de la mañana, a las 11 de la mañana, nada, lo mismo, tenía todo el día libre, escribiendo, hasta que en 10 días quedó terminada la obra gruesa de la novela. Y a Pato Jara le encantó, qué sé yo, y empezamos a corregirla. O sea, la novela se escribió en 10 días, se corrigió en 4 meses, y aún así hay varias erratas, pero digamos que la novela en su parte esencial se escribió en 10 días.
Ahora, es una novela, primero el hecho de que la haya escrito en 10 días ya sorprende, uh-huh. llama mucho la atención, sobre todo si uno lo compara con el método de muchos otros escritores, que a veces son los métodos así que les toman años. Ahí me recuerda porque esto pareciera surgir de algún tipo de pulsión, así una fuerza como incontenible. Me recuerda el caso de el libro Los Pichiciegos, el de Fogwill.
Bueno, puede tener algo que ver con eso, sí.
Que lo escribió él en una noche. Y que sobre la guerra de las Malvinas, y que era él contaba que lo escribió después de que su madre lo había recibido un día en su casa, abrazando, le dijo: hundimos el barco no sé cuánto, uno de los barcos que habían hundido los argentinos. Y él, eso le causó tanto impacto al que su madre estuviera celebrando eso, que bueno, escribió en una noche este libro.
El Sheffield,
exactamente. Bueno, hay en el libro no solo la vivencia y el recuerdo de una época, sino que también un montón de detalles. Tú tienes una memoria privilegiada, absolutamente.
Pero también hice alguna investigación.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo fuiste construyendo no solo la época, sino que también la historia? Porque esta es una historia que ocurrió de una determinada manera. No sabemos al 100% cómo fue. Y claro, esta es tu imaginación puesta, digamos, en el relato de esta historia. ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, al contrario, por ejemplo, del libro el Adversario de Carrer, donde se sabe exactamente todo lo que pasó, pero la importancia, lo interesante es que Carrer se relaciona con el criminal. En el caso Anfrunz no sabemos nada de lo que pasó. Solo sabemos que un niño fue secuestrado el 11 de junio de 1979 y apareció el 14 de junio de 1979 a 100 metros de su casa, muerto. Y todo la explosión a nivel, la conmoción nacional. Entonces yo me planteé pensar qué había ocurrido entre ese 3 de junio y ese 14 de junio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó tras bambalinas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y puse mi versión, lo que yo imaginaba. Y a medida que iba avanzando el libro se me empezó a escapar de las manos y empezaron a cruzarse un montón de detalles históricos del momento, de contexto histórico, y se empezó a transformar en una especie de visión del Chile tras bambalinas de la época, de la remoción de cadáveres, de la cultura, de la contracultura que tenían estas personas. Y finalmente armé un relato de la burocracia del mal, en el fondo. Entonces, como una especie de burocracia del mal con muy poca moralidad, con nada de moralidad, con nada de ética, y que en el fondo simplemente es una maquinaria donde se ve claramente la segmentación social, el lenguaje cuartelero total. Yo decidí no hacer literatura. Decidí no pensar en la densidad de cada frase, sino que dejar que la acción surge. Es casi una road movie, se funciona, y lo escribí tan rápido porque no se puede, ese no es un libro reflexivo, es un libro como explícito, es un libro que va volando, que corre, como corren las informaciones. También ahí puede estar el vicio del periodista, que siempre está despachando contra el tiempo. Y salió algo medio vertiginoso, ¿no? Medio alocado, medio, no sé, medio desquiciado, y fuerte, bastante fuerte, digamos, un libro sin muchas concesiones, que se lee fácil, que entretenido. Tú podrás decir cuál es tu... No lo has leído entero, pero has leído más del 60%, y que salió, y en fin, salió, no sé, claro. Fue es explícito, es como... Pasa que en la literatura chilena se utiliza mucho el ser introspectivo para escribir, es muy reflexivo, o sea, la acción está muy supeditada a la reflexión. Y yo decidí hacer todo lo contrario. Pura acción, que tiene una reflexión detrás, existe, por algo es, o sea, no es gratuita, pero que las cosas ocurrieran. Las cosas ocurren, el mundo es así porque las cosas pasan, más allá de cómo las analicemos.
Estamos conversando con Juan Cristóbal Guarelo, autor de Gente Mala, bueno, periodista deportivo, por supuesto, comentarista, y autor de este libro, se llama Gente Mala, un libro, uno yo creo que puede dividir los libros así de una manera muy, muy bruta, entre los libros que están vivos y los que están muertos. Este es un libro vivo, un libro vital que tiene claramente una pulsión detrás. Los especialistas podrán decir si está o no bien escrito, pero que entretiene y engancha. Y para los que tenemos más o menos una edad cercana, eso es un poco unos 3 años mayor que tú, 3 o 4 años, no sé, el retrato que se hace de la época, de lo que uno vio y de lo que imaginó también, llega muchísimo. Yo creo que en ese sentido está construido con una sensibilidad y con un recuerdo emotivo que también está tremendamente vivo y que se traspasa. Y lo que, claro, lo que uno encuentra ahí es que, bueno, no solo gente mala, es toda la gente pareciera ser más bien mala. La gran víctima de toda esta situación, este niño, apenas sabemos de él porque pasa sí, durmiendo y dopado todo el tiempo. Pero además, para que las cosas sucedan de esta manera, es gente tremendamente torpe también.
La banalidad del mal es torpe. El mal en su estado puro no es científico, preciso, no, es torpe, es brutal, es ridículo, es tonto, porque así lo es. O sea, lo que decía Ana Arendt es así. O sea, Eichmann no era malvado por ser un tipo que analizaba la realidad y decidía. Él era un burócrata, y en el fondo aquí tenemos distintos engranajes de una burocracia del mal. Y se me ocurrió pensar, bueno, ¿qué ropa usaba esta gente? ¿Qué chistes se tiraban? ¿Cuáles eran las tallas internas? ¿Cuáles eran los sobrenombres? ¿Cuáles eran qué cosas les gustaba? ¿Qué música escuchaban? ¿Qué minas les gustaban? Todo eso está. O sea, traté de hacer que en el fondo reflejar por qué existen y el lado humano, que de hecho son humanos. O sea, no es simplemente, no son cuervos malvados, sino hay una realidad, existen por algo. Es la explicación por qué ocurre todo esto y cuál es su realidad inmediata. O sea, uno también es un poco prisionero de su época.
Claro, cuando tú haces la referencia a Hannah Arendt, claro, uno dice, esa descripción de la burocracia del mal, de cómo la maldad tiene una especie como de mecanismo que, si uno lo mira en detalle, no es malo en sí mismo, sino que es malo en términos del producto final.
Exacto.
Pero mirado, el burócrata mirado desde cerca, un tipo que está haciendo su pega nomás.
O sea, yo cuando hago las imágenes internas de la oficina donde funcionan, y se tiran talla y qué sé yo, y los tipos, qué sé, bueno, se toman un copete, van a un bar. Si tú esos tipos los sacabas de la organización, porque yo nunca hablo de ninguna organización, hablo de la organización, y los pone en una empresa o en un ministerio, podrían pasar colado ahí, nadie se daría cuenta.
Claro. O sea, en ese sentido, algunos podrán decir, aquí se está relativizando el mal, se está convirtiendo, o se le está quitando culpa, digamos, a estas personas. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Porque además hay un elemento, uh-huh, que aquí aparece su excelencia, uh-huh, aparece también la señora de su excelencia, uh-huh, sí, la primera dama, sabemos obviamente a quiénes te estás refiriendo, completamente alejados de la situación. Ellos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando.
¿O sí? Es que es en el fondo es la ambigüedad de un autotalitarismo, la ambigüedad del totalitarismo, que tú no sabes hasta qué nivel llega la responsabilidad del de arriba, y la responsabilidad del de arriba siempre es por delegar en tipos brutales abajo. Entonces aquí siempre se están sacando, no sé si te diste cuenta que los tipos sacaban la responsabilidad, este es problema tuyo, arréglalo tú.
Claro, y yo no quiero saber, la cosa llega hasta ahí nomás.
Y no manchemos a su excelencia, ¿no? Entonces, más o menos así funciona, digamos, no es esto que suponer que en algún momento Pinochet empezaba, le pasaban lista, este sí, este no, este sí. Hay una cosa de, eso es problema suyo, pero al decir problema suyo, mátelo a todos. Hay una cosa así. Entonces traté de darle cierta lógica dentro del desquiciamiento, así cierta lógica. O sea, la burocracia, nunca el tipo que está en la oficina de archivo y parte va a ir a preguntar al gerente general si este lo archiva acá o lo archiva allá. La diferencia es que acá nunca el tipo que el agente de la calle va a ir a preguntar a la Moneda, o en ese tiempo al Diego Portales, si a este lo meten preso acá o lo tiran al mar acá. Eso no se pregunta, eso se hace nomás.
Claro, y debe resultar además, bueno, el recuerdo de esto para muchas personas, uh-huh, brutal y desolador, uh-huh, al reconocer que finalmente el resultado de la suerte de un niño, la suerte, uh-huh, de una persona, se puede haber debido simplemente a una torpeza de un mando medio o de un mando inferior.
¿Y cuántas fueron así? Pasa que en los sistemas totalitarios tenemos este tipo de torpezas, pero cuidado, en los países también donde se negadores, como Chile, pasan estas cosas, como el caso Matute, porque no creo que haya nadie planificado matar a Matute, no creo que sea un enemigo de nadie, pero finalmente se ve involucrado en una situación donde es una serie de errores y el tipo muere y desaparece durante 3 años y aparece y nadie lo mató, pese a que hay 100 testigos. Bueno, esto es parecido. O sea, tipo, el niño desaparece, aparece a 100 metros de la casa donde habían revisado hasta con perros a hueso y nadie fue. Y fue un tipo que imposible que hubiera sido. Entonces, esa pregunta que yo la tengo en la cabeza hace 35 años, traté de responderla, pero hay que aclarar, esto no es el caso, está inspirado en, tiene puntos de conexión con la realidad, muchos, pero no es, es una novela, claro. Sigue siendo una ficción, claro. Que nadie
no,
lo dude.
No es el caso Matute, el caso Anfrus, y ni tampoco nos señala quién es el culpable.
Es, exacto, no es que, aquí está, señor juez Valderrama, aquí tiene el libro, no va por ahí.
Le queremos agradecer muchísimo a Juan Cristóbal Guarello, autor de Gente Mala, un libro tremendamente recomendable, la primera novela además de Juan Cristóbal, editada por Ediciones B. Que esté muy bien.
Gracias por invitarme.
Bueno, ya nos tenemos que ir, vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Recordamos la detención, a propósito de temas, la detención de Pinochet en Londres. ¿Cómo olvidarlo? Ya, pues nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.